COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. No hay día sin lío para Duro Felguera. Acabamos de conocer otro nuevo palo para la empresa. Un tribunal internacional le condena al pago de casi 6 millones de euros por una sanción en Chile. Duro Felguera habría incumplido el contrato de construcción de una planta, comparado con la reclamación hace un par de meses de una empresa de más de 400 millones de euros por dejar a medias una térmica en Argelia. Parece hasta poco, pero no deja de ser una nueva sanción que llega en un momento clave para el futuro de una compañía con más de 1.000 trabajadores en Asturias, cuando está esperando por la SEPI para garantizar 120 millones de euros de rescate en pleno preconcurso de acreedores. La situación de Duro Felguera no parece muy halagüeña, hay bastante incertidumbre, como también la hay en torno a ArcelorMittal, aunque en este caso, aunque haya bastantes problemas, la situación al lado de la de Duro parece hasta un oasis de tranquilidad. Patronal, sindicatos y principados se han reunido hoy para hablar precisamente de Arcelor y para hablar de siderurgia en general en Asturias y del panorama europeo. ¿Qué conclusión sacamos de esa reunión? Pedro Rivero.
Las partes están de acuerdo en un asunto principal. Hace falta unidad, que todo el mundo ponga de su parte para unir fuerzas y hacer llegar las necesidades de Asturias a donde haga falta. Así lo ha explicado la presidenta de FADE, María Calvo.
Nos jugamos mucho en sitios donde no tenemos ese poder de decisión, ¿no? Como Madrid y Europa, y es donde tenemos que ir todos juntos y hacer oír nuestra voz, ¿no?
Una de las claves de la reunión ha pasado por analizar los planes que maneja Europa para su industria. De momento no se conocen los detalles, pero sí se ha dado a conocer un borrador con las principales líneas a seguir, una hoja de ruta que a priori convence a principado y agentes sociales, aunque todos se mantienen prudentes. Lo ha asegurado la nueva consejera de Industria, Belarmina Díaz.
Son peticiones que hemos trasladado durante años, ¿no? La necesidad de apoyar pues rebajas en peajes y cargos, la necesidad de apoyar a la industria electrointensiva asturiana, desde luego, asturiana de zinc y Arcelor en particular y todas las demás electrointensivas, la necesidad de impulsar los PPAs, la necesidad de utilizar el hidrógeno como un vector de descarbonización, y queda por ver cómo se materializan esas medidas.
En cuanto al caso concreto de Arcelor, todo pasa por ese plan de deslocalización anunciado por la siderúrgica. De momento, patronal, sindicatos y principado se mantienen a la espera de conocer más detalles.
Las nubes se han ido imponiendo, nubes y claros, de hecho ahora mismo más nubes que claros. Está el cielo bastante cubierto, eso sí, temperatura agradable rondando los 20, ¿eh? Tenemos 19 en Oviedo, 19 también en Avilés, en Luarca, en Mieres, 18 grados en Gijón y Ribadesella, 15 en Cangas de Narcea. Mañana va a llegar la lluvia. Está previsto que ya este viernes, con la llegada del fin de semana, tengamos chubascos intensos y puede que incluso alguna tormenta. Escuchas Mediodía COPE Asturias, soy Borja García y también te cuento que la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, se ha defendido hoy de las críticas de los últimos días a su gestión, que desde los centros de menores tildan de caótica por los impagos a proveedores. El PP le ha pedido a Barbón que la destituya, que la repruebe en la Junta. Dice del Arco que su cargo está a disposición del presidente.
Y si él en cualquier momento decide prescindir de mí, lo asumiré de la misma manera, con el mismo compromiso que asumí este cargo que al que vine para trabajar para las personas, para los asturianos y las asturianas, con independencia de la edad y de la situación.
A la petición de reprobación por parte del PP se ha unido también la de Foro Asturias. Lo ha anunciado en COPE el portavoz de Foro, Adrián Pumares.
Desde luego vamos a apoyar esa reprobación, creemos que tiene todo el sentido. Sinceramente no sé muy bien a qué está jugando el gobierno. Yo a veces no sé si es una cuestión de que no saben gestionar, de que no les importa absolutamente nada o de que desprecien totalmente tanto la oposición como la sociedad asturiana.
Pumares ha pedido también la reprobación en esa entrevista en COPE, en la que también ha dicho que nota desnortado al gobierno de Barbón y que está agotado ese gobierno. Le entristece el uso arrojadizo por parte de la izquierda del asturiano y emplaza dos aspectos al futuro. Todavía no toca, dice, hablar de periodo electoral, de una posible presentación de candidatura con el PP para las próximas elecciones, y todavía no ha decidido el partido si recurrirá la sentencia a Álvarez Cascos.
Yo me siento un poco engañado, porque es que el señor Álvarez Cascos vino para ser presidente del Principado de Asturias, y un presidente del Principado de Asturias no puede cobrar lo que le dé la gana. Es decir, está presupuestado en los presupuestos lo que puede cobrar, y aparte de eso, pues no puede cobrar ni dietas, ni gastos, ni nada. Por lo tanto, yo no sé muy bien si es que ya tenían previsto que no fuese presidente del Principado, o si es que tenían previsto que cobrase de alguna forma que yo no sé, siendo presidente del Principado.
el tiempo de Cascos como presidente ya ha pasado a mejor época, queda en el recuerdo. El presidente actual, Barbón, acaba de firmar hoy la nueva ley de ciencia, que ya es una realidad. Después de la aprobación en la Junta, esta mañana esa firma, en un acto en el que además ha reaparecido, y nos alegramos, el consejero Borja Sánchez, que está de baja por un proceso oncológico, pero que no se ha querido perder ese trámite de lanzar una ley por la que él ha luchado. Una ley que llega con un amplio consenso político, con apoyo de la comunidad investigadora también, coinciden en que este marco jurídico era necesario para facilitar el desarrollo de la investigación y para atraer más talento que se está yendo a otras ramas. María Fernández, delegada del CSIC Nacional en Asturias, cree que la creación de una entidad similar en el Principado que utilice precisamente el CSIC como espejo, algo que contempla esta ley, solo sería positivo para Asturias.
Yo creo que todo lo que suponga crecimiento, ¿no?, para el ecosistema científico es muy positivo para todos, ¿no? Todo lo que sea generar masa crítica, atraer investigadores y al final generar conocimiento, yo creo que es bueno para todos. Por lo tanto, en ese sentido, también nosotros pues muy favorables y positivos con esta estructura que se crea.
Los investigadores son la cúspide, la parte más alta a la que se llega después de la carrera educativa. Antes, más abajo, la vuelta al cole, que nunca había sido tan alegre como hoy en un colegio de Gijón. ¿Por qué, Marcos Martín?
Porque ha sido una vuelta más de 2 años después. Los alumnos del Rey Pelayo, en el barrio de El Llano, han regresado a su centro, que permanecía cerrado desde que en enero de 2023 se hundiese parte del suelo. Ha habido aplausos, inauguración oficial con la alcaldesa Morillón y la consejera de Educación, confeti y alegría entre los alumnos del centro, sus familias y los profesores, muy emocionados. Hay alumnos, los más peques, que no conocían el centro, pero los más contentos han sido hoy los de sexto, como Tomás, Yaiza o Alex, que temían no poder graduarse en su colegio.
Sí, es lo que más nos presta de volver al colegio.
Llegar al cole después de 2 años... Es nervios y tal.
Nos sentimos más libres de estar en nuestro propio colegio. Nada, somos felices.
Cuando se hundió el suelo, el Rey Pelayo tenía más de 200 alumnos, pero en este tiempo ha perdido más de la mitad de ellos. La vuelta a la actividad trae brotes verdes. Esta semana, tras 782 días, se han matriculado 5 nuevos alumnos.
Unos que vuelven a su cole y otros que en breve estrenarán instituto. El nuevo Instituto de la Corredoria abrirá sus puertas en septiembre y será el más grande de Asturias. La noticia es que no hay retrasos, que se mantienen los plazos previstos y que ya tiene nombre. En un día importante para la ciencia, como te estamos contando, recibirá el nombre de Margarita Salas, asturiana referente en ese campo. Lidia Espina lo ha anunciado hoy y además ha explicado cómo va a ser esa apertura del centro.
Se va a abrir el centro en su totalidad. No vamos a abrir como hacemos habitualmente, primero de la ESO y primero de bachillerato. Esta excepción se lleva a cabo debido a la particularidad de este centro que tiene y a la zona, que ya tenemos una demanda de alumnado altísima, en un centro en el que no tiene espacios para albergar a toda la alumnado y por eso hay aulas modulares, ¿no? Se ha reflexionado mucho y toda la Consejería de Educación lo hemos decidido y va a abrir todo el centro educativo desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato.
La consejera ha dicho también que los alumnos de primero de la ESO entrarán por baremo y de ahí en adelante por sorteo.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La compraventa de vivienda subió el año pasado en Asturias un 18,6%. Se vendieron más de 14.000 inmuebles, es el máximo desde 2007. Y en Asturias somos la cuarta comunidad en la que más ha crecido esa compraventa, frente a una subida nacional del 10%.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
COPE Asturias. Estar informado.
Ya vienes escuchando durante todo el día la programación especial que estamos desarrollando en COPE, analizando el terror machista para visibilizar, para luchar contra esta lacra. En Asturias todavía hace 20 días del asesinato de Carilenia, en Sama de Langreo. Quiero que escuches a Carmen, es el nombre ficticio de una mujer asturiana víctima de violencia de género.
Me clavó un cuchillo en la espalda, me rompió la nariz y el pómulo. Bueno, yo tenía la cara negra, entonces bueno, directamente yo no recuerdo, pero llamé al 112... Y llegó la policía y la ambulancia y entonces, claro, ahí ya, o sea, rompió solo, más que rompelo yo, rompió a la fuerza.
acabó denunciando porque los golpes y los gritos llegaban incluso delante de su niño de 3 años. Seguiremos en COPE con el análisis sobre este terror. Te quedas con la tarde.